Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, qué placer saludarles y estar con ustedes en esta sintonía, ¿no? De todos los días. Bueno, ayer fue vacación, por eso no estuvimos. Y hoy martes 11, tenemos mucho que platicar. Tenemos un gran programa para ustedes. Gusto en saludarles, gracias por su sintonía aquí con el Independiente Radio. Saben que transmitimos desde San Salvador, El Salvador, y nos puede escuchar por la frecuencia 106.9 de la frecuencia modulada en su radio. Si le falla su radito, si no lo sintoniza bien, bueno, ahí tiene el internet, pásese al internet, www.radios.com.sb, ahí busca el 106.9 y ahí estamos, usted nos puede sintonizar. También, si tuvo alguna diligencia, alguna actividad, salió, no pudo, se durmió, bueno, ahí está el www.elindependiente.sb, usted busque el icono del Independiente Radio y ahí están todos los programas en podcast para escucharlos en repetición completa. O sea que no hay forma de escaparse. Y ahí tiene también las redes del Instagram, el Independiente SB, que es otro tipo de lenguaje, más visual, más de imagen, más de diseño, con la frase corta, ¿no? También está el Facebook de periódico El Independiente. Y también está el Twitter, @IndependienteSB. Ahí puede usted sintonizarnos, como siempre. Yo le pregunto a Francisco, ¿cómo está Francisco Durán? ¿Cómo has venido ahora?
Al 100, por supuesto, ya listo para el programa.
¿Al 100? Bueno, bien, bien, yo también estoy al 100. Y en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Así, así al 100 como todos. Pero antes, yo quisiera siempre dar unos pequeños mensajes de ser educados, de ser respetuosos, de estudiar, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que estudien, que se dediquen, que le den tiempo a la lectura, que dejen por un rato los aparatos. Bueno, y si no los pueden soltar porque están adictos, ¿verdad? Al celular, al smartphone, a la tablet, a la computadora, sea adicción. Bueno, también quédense en el aparato, pero ahí busquen, ahí lean, ahí estudien, hagan sus tareas, no sean haraganes. También recordarles que hay que ser aseados, que hay que bañarse todos los días, esa cabecita bien limpia, ¿verdad? Para evitar pestes como los piojos, y también lavarse las manos antes de comer, después de comer, lavarse los dientes también. Bueno, esa casita limpia, no importa que sea pobre, no importa que sea un palacio, lo importante es que tiene que tener ese olor a limpio, ese patio bien limpito, el lugar donde uno se mueve, esa toalla extendida, colgada, ¿verdad? Los calcetines, recogerlos, no dejar tirados los zapatos, las chumpas, la basura en su lugar. No hay que tirarla a la calle, hombre, ni a los tragantes, ni a los cauces. Eso es una gran vulgaridad realmente, y además atenta contra la salud de ustedes mismos, de los habitantes, de los vecinos, de los ciudadanos. Así que no se les olvide también estar bien aseados, y sobre todo ese amor a los padres. Hay que honrar a padre y madre, hay que respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno, ¿verdad? Así, lo ajeno. Y ahora acomódese porque vamos con las efemérides. Hay una efeméride salvadoreña este día. Un día como hoy, un 11 de mayo. Yo sé que ya se les olvidó porque la memoria histórica es bien corta. Es en 1977. Asesinaron al padre Alfonso Navarro, este sacerdote. Pero con él iba Luis Torres, este monaguillo, mártir en El Salvador, ¿verdad? Luis Torres, que después inspiró aquella canción de Rubén Blades, del monaguillo también, Andrés. Sí, correcto. 1977. ¿Ya? Alfonso Navarro fue asesinado y Luis Torres, el monaguillo.
Me ha dado el puesto en la iglesia de su martillo.
Bueno, este monaguillo Luis Torres murió junto al padre Alfonso Navarro en 1977, aquí en El Salvador, mártires salvadoreños. Esa década del 70 fue cruel. También en 1974, Carlos Mujica, sacerdote mártir del pueblo de las Vías Miserias en Perú. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Gran historia la que tenemos aquí en estos países. Hoy vamos a tener un programa bien interesante, porque vamos a hablar de la realidad, vamos a tratar de ir desenmascarando un montón de cosas. Bueno, a los que no han tenido chance de escuchar a la ex embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, le vamos a poner unos pequeños audios, fuerte lo que dice, ¿no? Que ella ha escuchado ya en Estados Unidos que hay posibilidad de bloqueo a remesas, imagínense, suspensión del TPS, qué grave, condicionar financiamiento, restricción migratoria. Bueno, fuerte lo que dijo ahí doña Mari Carmen Aponte. También vamos a darle unos minutitos a Colombia, ¿verdad? Y a la América Latina, esa América profunda, ¿verdad? Que está ahí, hay que darle unos momentos. Nuestro comentario, el pan al vino vino, esta tarde se titula "Estamos en medio de una tormenta de grandes proporciones". Ahí voy a explicar yo más o menos una metodología de análisis para que no nos quedemos en esa espiral coyuntural y nos perdamos, sino esa capacidad que tengamos de ver con luces largas qué es lo que viene, qué podría venir, qué escenarios se pueden configurar y más o menos también cómo se están desmontando diferentes instituciones, sobre todo a partir de esa barbaridad que están en el Ministerio de Trabajo, que cuando hay despedidos del gobierno sobre todo, y ellos van a pedir su tiempo, que en el Ministerio de Trabajo le tienen que dar una hojita firmada y sellada donde le dicen si usted entró en tal fecha y se ve en tal fecha le corresponde esto de indemnización, esto es lo que llama el tiempo. El Ministerio de Trabajo no lo está entregando sencillamente, así está desmontado todo eso, es un proceso de desmontaje, ¿verdad? De lo que va, y también están desmontando la Fiscalía. Ya renunció el director de Anticorrupción e Impunidad de la Fiscalía, es Germán Arriaza, que era el jefe de esa unidad anticorrupción, ya está afuera. Todo ese equipo que estaba investigando las ventas durante la pandemia y ventas y compras durante la pandemia, bueno, también ya desmontada esa parte de la Fiscalía. Desmontado también el Instituto de Acceso a la Opinión Pública. Es decir, está un proceso de desmontaje. De eso vamos a hablar en eso de estamos en medio de una tormenta de grandes proporciones. Y un poco de pistas para ver qué es lo que viene y por dónde va. Para aprender a leer las cosas. De eso se trata. 2:00 p.m. con 9 minutos en todo el país y vamos a tener, por supuesto, la participación de ustedes y un poco de literatura, ¿verdad? Que siempre tenemos aquí el aula literaria que tanto le gusta a muchas personas, me estaban diciendo, ¿verdad? Y comentan y que ¿por qué no regalo libros? Ya vamos a seguir regalando libros también, ¿verdad? Tenemos que seguirlo haciendo para que la gente se motive y que puedan leer. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, es grave lo que se anuncia, ¿no? La ex embajadora de Estados Unidos ha advertido de las consecuencias que podría sufrir El Salvador por el reciente golpe de Estado en lo judicial, golpe judicial. Dice Mari Carmen Aponte que el Congreso en Estados Unidos evalúa mecanismos para presionar al gobierno de El Salvador, incluso para intentar revertirlo, y considera que de concretarse sería una tragedia y aclara que podría evitarse. Bueno, aquí anda también un representante de los Estados Unidos, también vamos a abordarlo brevemente, de las posibilidades que existe con eso, ¿no? Aquí está el señor Ricardo Zúñiga, que ya se reunió con varios funcionarios del gobierno y también va a reunirse con instituciones de la sociedad civil. Yo quiero que escuchemos a Mari Carmen Aponte, pónganle atención y después lo analizamos. Adelante.
Que no van a ser placenteras ni para los Estados Unidos ni para El Salvador. Y te doy ejemplo, por ejemplo, la suspensión de visa a funcionarios, suspensión, esto es un rumor que he oído en los últimos días, de suspensión de TPS. Yo no estoy segura que la administración de Biden quiera eso, pero ciertamente hay esos rumores. Y se está hablando de eso en el Congreso, al igual que el TPS, el tema de las remesas. De alguna forma, restringir las remesas, o cómo se mandan, o cómo se obstaculiza. Eso sería terrible para El Salvador. Y sería terrible también para las familias que sienten ese deber tan profundo. De enviar remesas a sus familiares en El Salvador. Los salvadoreños en Estados Unidos se pagan, trabajan muchísimo y mucho de ese dinero termina en El Salvador y eso es natural, pero sería una tragedia.
Bueno, así lo está diciendo Mari Carmen Aponte en esta entrevista que dio a una televisión. No hay duda, dice que se van a ver afectados. La ex embajadora enfatizó que desde Washington se están evaluando una serie de repercusiones y que estas no van a ser placenteras ni para los Estados Unidos ni para El Salvador. Según Aponte, a través de las condenas que ha realizado el país norteamericano, han buscado la estabilidad política y la adherencia a la Constitución y que por esa razón claramente está en desacuerdo. Escuchemos otro fragmento.
Esto es bien complicado. Esto va a ser bien complicado para Estados Unidos. Porque lo que yo estoy segura, que senadores como Menéndez, senadores como Rubio y como Leslie se van a preguntar es cómo vamos a manejar una relación de un país que ha trabajado con nosotros y que ahora, por las razones que sean, van a trabajar con un adversario nuestro en Centroamérica, tan cerca de los Estados Unidos. Eso es bien complicado. Y eso sí que yo creo que ahí veríamos una aceleración de medidas como las que ya hemos discutido, desde remesas y TPS, restringir más restricciones.
Bueno, según Aponte, a través de las condenas que se han realizado a nivel internacional, bueno, se está, bueno, evaluando algún tipo de reacciones. Miren, esto realmente está bien, bien, bien complejo, porque las consecuencias que podría tener esto, suspensión de visas, TPS, bloqueos a remesas, condicionar financiamiento, restricción de migratoria, en fin, claro, al final va a traer serias consecuencias para el país, bastante serio. Aponte adelantó que en el Congreso de Estados Unidos también podrían estudiar formas de bloquear el envío de remesas en El Salvador. Bueno, ¿qué hay de profundidad esto? De todas maneras, hay una relación tensa, hay una situación compleja que no es fácil de entender qué es lo que está pasando. Bueno, la tirantez entre el gobierno y los Estados Unidos definitivamente va a afectar la migración. Y hoy, este día, aquí en el país, está Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial del gobierno Joe Biden en El Salvador. Una agenda que está desarrollando con funcionarios del gobierno, ya estuvo en la asamblea esta mañana, y también tiene reuniones con miembros de la sociedad civil. En un comunicado, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien, en su cuenta de Twitter decía que recibían la visita para desarrollar una agenda de interés mutuo. Bueno, acuérdense que viene, había venido antes, pero no se había dado el golpe judicial. Bueno, ahora ya está por acá. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene dos caminos, y ahí vamos a esperar. Dos caminos. Uno, bueno, decirle, mire, deténgase, ya no siga haciendo, no siga violentando los procesos constitucionales, destituyendo gente, etcétera, ¿verdad? Deténgase. Ese es uno. Y ya, y quédese aquí como está la cosa, y seguimos adelante y trabajando. Bueno, la otra es más fuerte, que tendría que ir, el otro camino tendría que ir en la línea de lo que dice la ex embajadora Mari Carmen Aponte. Es decir, mire, revierta todo, vaya para atrás, si no nosotros le quitamos toda esta ayuda, todo el listadito que hemos mencionado. Entonces son dos caminos. Bueno, estamos en horas de más o menos saberlo, porque al concluir esta gira, Ricardo Zúñiga, vamos a saber cuál fue al final y en definitiva la posición de Estados Unidos sobre esto. ¿Cuál de esos dos caminos, ¿verdad?, es el que el gobierno de Estados Unidos ha optado? Porque hay dos como dos visiones en los Estados Unidos, y lo hemos venido diciendo aquí en el programa. Una visión es de ya no permitirlo, pero tampoco tomar ningún tipo de represalia, sino decirle, cálmense, ya no lo siguen haciendo, ya no quiten al procurador, ya no quiten la Corte de Cuentas, ya no quiten el tribunal, porque eso es inconstitucional y les va a crear problemas serios. Quédense aquí, ya, y sigamos trabajando y tal. Bueno, y la otra sería, miren, reviertan todo. Ya ustedes están aquí, ¿verdad?, non gratos para Estados Unidos, reviértanlo, o, ¿verdad?, vienen todas estas consecuencias que ha dicho la embajadora Opon, que son dos grupos en Estados Unidos, dos grupos fuertes de congresistas. Hay una gran presión con el gobierno de Biden sobre esto. ¿Por dónde se van a ir las fichas? Yo creo que pronto, en un par de horas, vamos a tener claridad de por dónde va el asunto. Así están las cosas, así ha amanecido pues un poco el día, ¿no? Candente, movido, con esas declaraciones, bueno, con esa visita, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Y por supuesto, grupos de la sociedad civil pidiendo pues que se aplique, pidiendo que la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que es la que se aplica cuando hay golpes de Estado, ¿verdad?, se aplique para ver cómo de alguna manera se revierte. Así están las cosas. Tremenda tirantez entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador y Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar eso a estas alturas? 2:18.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, ¿y quién iba a pensarlo también? Tantas cosas que están sucediendo. Colombia, nos han pedido que demos una palabra en Colombia. Nosotros hemos encontrado, ¿verdad?, una versión rápida de un par de minutos de cómo explica todo. Miren, lo que está sucediendo en Colombia no comenzó ayer. Aquí nos dice esta periodista que lleva años acumulándose pobreza, rechazo social, asesinatos. Hay una cantidad increíble de personas en la miseria. Y un proyecto de gobierno neoliberal que no le puso atención a esta situación. Escuchemos una visión desde Colombia. Adelante.
Mi nombre es Katy Guminao, soy activista política colombiana, y aquí van 5 puntos para entender la protesta social en Colombia. Lo primero que la comunidad internacional debe entender es que el profundo malestar social que aqueja a los colombianos no es de hoy, iba mucho más allá de la reforma tributaria que se acaba de caer. Las protestas contra el gobierno actual iniciaron en noviembre de 2019 en el marco de la primavera latinoamericana, y miles de colombianos salieron en un gran paro nacional en donde las clases medias urbanas estaban reclamando por las tareas pendientes de nuestra salud, educación, vivienda, empleo, transparencia en la lucha contra la corrupción, en otras palabras, lo básico. En ese momento el presidente Duque convocó a una mesa y a un gran diálogo nacional en el que supuestamente iba a escuchar las demandas de los ciudadanos y los distintos sectores. Eso nunca quedó en nada, la pandemia llegó, la movilización se tocó y la crisis social se rompió. Según el Departamento Nacional de Estadística, DANI, la pobreza en Colombia en 2020 alcanzó el 42%. En un país de 50 millones de habitantes, 21 millones son pobres, 7.4 millones viven en la pobreza. En este complejo contexto, al presidente Duque se le ocurre que es una gran idea presentar la tercera reforma tributaria de su gobierno, con el cual pretendían tapar el fiscal de la nación, grabando aún más el trabajo de la clase media y grabando los alimentos básicos de la población. No había que ser clarividente cuando se va a mencionar que el profundo descontento que se ha acumulado podía explotar. Y explotó. Es así que el Gran Paro Nacional de 2021 se convoca en Colombia el pasado 28 de abril. Y lo que hemos visto a partir de entonces es quizás uno de los capítulos de represión policial más escandalosos de la historia. Una verdadera masacre de la población transmitida en vivo a través de redes sociales. Por razones que los ciudadanos de aquí no podemos comprender, este gobierno jurista ha decidido leer la protesta social e interpretarla a la luz de la teoría del enemigo interno, una teoría que ha hecho carrera al interior de las fuerzas militares y según la cual los marchantes no son ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, sino que son enemigos del Estado en medio de una guerra a los cuales hay que eliminar. Bajo esa peligrosa doctrina, un marchante en las calles reclamando sus derechos se vuelve automáticamente objetivo militar. Y preocupa aún más los mensajes violentos del expresidente Álvaro Uribe desde sus redes sociales. Por un lado, invocando el uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública contra los marchantes. Y por el otro, promoviendo a un ideólogo abiertamente neonazi, según el cual la protesta social en Colombia es un plan maquiavélico de unos terroristas que simplemente quieren entregar el país a la extrema izquierda. Lo que quiero destacar es que el Estado de Derecho en Colombia se encuentra actualmente las instituciones que deberían salvaguardar la protesta social y a los ciudadanos están anuladas. La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, en absoluto silencio. Y esto se explica porque este gobierno aprovechó la pandemia para quebrar el equilibrio de poderes y romper el sistema de frenos y contrapesos. En lugar de proponer funcionarios idóneos, técnicos e independientes para liderar estas entidades, el presidente decidió promover a sus amigos personales y a los funcionarios de gobierno, bloqueando con esto cualquier posibilidad de independencia de estas. El resultado, marchantes absolutamente desprotegidos en las calles y abandonados. Todas las organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Temblores, las que le están informando al país y al mundo la dimensión de esta barbarie policial. Con corte al 4 de mayo, esta organización había documentado cerca de 30 homicidios y 9 casos de abuso sexual a manos de la fuerza pública, más de 1.000 casos de violencia policial, más de 700 detenciones arbitrarias y más de 50 desapariciones forzosas en el marco de la protesta. Por su parte, la ONU denunció profunda preocupación, pues en la noche del 3 de mayo los policías habrían abierto fuego contra una delegación que estaba verificando la violación a los derechos humanos. Y la ONG internacionalmente reputada WOLA, que acaba de pedir al gobierno de Joe Biden suspender el suministro de armas al ESMAD, que es la fuerza antidisturbios de Colombia. Finalmente, una petición al gobierno de Iván Duque y a la comunidad internacional. Presidente Iván Duque, pare la masacre.
Está fuerte la cosa ahí en Colombia. Colombia resiste, ese sería... Estamos preparando la edición del Independiente esta semana. Colombia resiste, Colombia lucha. Como escucharon en ese resumen, bastante rápido, pero para hacer 4 minutos y darte una visión clara de la situación, ¿verdad? Un país casi de 30 millones donde, bueno, más de 7 viven en extrema pobreza. ¿Qué se podría esperar? Bueno, es fuerte la cosa, y así en América Latina, fíjense que yo recuerdo, hay una entrevista que le hacen a Salvador Allende previo a que le diera el golpe de estado a Pinochet allá en Chile. Él habla de América Latina, de todos los países, de cómo están, y miren, eso fue allá por ¿qué? Casi más de 50 años, casi 73. Escuchemos Salvador Allende.
Siempre he dicho lo mismo. Latinoamérica es un volcán en erupción. Los pueblos no pueden continuar muriéndose a medio vivir. Tú sabes perfectamente bien que en este continente hay 170 millones de semianalfabetos y analfabetos. Tú sabes que en América Latina faltan 14 millones de viviendas y que el 70% de la gente se alimenta mal. Tú sabes que potencialmente nuestros pueblos son riquísimos. Y sin embargo son pueblos con desocupación, con hambre, con incultura, con miseria moral y miseria fisiológica. Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. Cada uno de acuerdo con su realidad, pero luchar. ¿Luchar para qué? Para conquistar su independencia económica y ser pueblos auténticamente libres en lo político también. Ahora, yo creo que esa es la gran expectativa y es bueno que como presidente yo pueda decirle, sobre todo a la juventud.
Fran, vamos a retrocederlo otra vez. El Salvador Allende es increíble lo que acaba de decir. Dice, América Latina es un volcán en erupción. Fíjense bien lo que dice. Y que estos países, ¿verdad? así lo retrata, pobreza, inculturación, analfabetismo y falta de empleo, ¿verdad? Entonces dice que cada país tiene que luchar de acuerdo a su propia realidad. Es como que nos estuviera haciendo un mapa, ¿verdad? Miren, Colombia tiene que luchar, Chile tiene que luchar, ¿verdad? Todos. Bueno, El Salvador tiene que luchar, tienen sus propios problemas. Si aquí ya va a reventar esto de la pobreza, está fuerte. Lo que pasa es que como las cajitas de alimento y todo esto, y hay mucha situación política, pero ya el desempleo es feroz. Entonces, escuchemos ese fragmento. Yo creo que es un minuto que vale oro, de Salvador Allende. Escuchemos.
Siempre he dicho lo mismo. Latinoamérica es un volcán en erupción. Los pueblos no pueden continuar muriendo a medio vivir. Tú sabes perfectamente bien que en este continente hay 170 millones de semianalfabetos y analfabetos. Tú sabes que en América Latina faltan 14 millones de viviendas y que el 70% de la gente se alimenta mal. Tú sabes que potencialmente nuestros pueblos son riquísimos y sin embargo son pueblos con desocupación, con hambre, con incultura, con miseria moral y miseria fisiológica. Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. Cada uno de acuerdo con su realidad.
Eso es, no hay ninguna otra posibilidad para los pueblos de América Latina. Luchar. Cada uno de acuerdo a su posibilidad. Así es. América Latina. No nos queda otra que luchar. Y sumamos así a El Salvador.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su cauce. Sol de Alto Perú.
Bueno, ahí está el camino, ¿no? Organización y movilización. Ese es el camino, la lucha. Organización y movilización. Bueno, todavía está bien difícil la organización porque está atomizado todo esto, mucho menos que va a haber movilización, ¿verdad? Bueno, ese es el camino, como dice Mercedes Sosa ahí en esa canción. 2:29 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Estamos en medio de una tormenta de grandes proporciones. Pero en medio de esa tormenta estamos atrapados en una espiral coyuntural, así le llamo yo. Es un jueguito, es una trampa, es un truco donde la gente se entretiene o nos entretenemos todos, ¿verdad? cada día, cada semana una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa y otro escándalo y otro escándalo. Va, eso es lo que yo le llamo espiral coyuntural. Mientras estamos atrapados en esa espiral coyuntural, ¿verdad?, se avanza en el desmontaje de las instituciones, se avanza, ¿verdad?, en la complejidad de tener ya, ¿verdad?, la hegemonía total del poder. Claro, esa espiral coyuntural es una estrategia dentro de esa guerra comunicacional de la que yo he venido hablando, pero aquí ustedes lo tienen claro. Entonces, una semana una cosa, otro día otra cosa y más cosas, hasta tenernos a todos en esa espiral coyuntural y hablar de esto, y hablar del otro, y hablar del otro. Mientras tanto, se continúa en el desmontaje de la institucionalidad. Por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, inhabilitado, desmontado. Este fin de semana largo se conoció la renuncia del director anticorrupción e impunidad de la Fiscalía, Germán Arriaza, que renunció, ¿verdad?, luego de que llegara el nuevo fiscal. Y según fuentes, pues, él iba a ser trasladado a otra unidad fiscal. Y, bueno, él llevaba las investigaciones, esa unidad que él dirigía, las investigaciones de las compras en salud. Llevaba también la investigación de la entrega de los $300, que los tenía bajo la lupa y había encontrado ahí una cantidad de cuentas inexistentes de personas que recibieron esos 300 y no existían. También las bolsas solidarias, aquellas del MAC. La Fiscalía ya estaba dando seguimiento al informe de corte de cuenta sobre esos sobreprecios en esa compra de paquetes alimenticios y otra serie de temas de investigación de corrupción que tenía este director de anticorrupción, Germán Arriaza. La Oficina de Lucha contra la Corrupción, desmontada. El Ministerio de Trabajo, cuando llegan los despedidos, que han sido bastantes en todas las alcaldías, en el gobierno, cuando llegan a pedir su cómputo, esa estojita que da el Ministerio del Trabajo para poder seguir el proceso, ¿verdad?, de que te den tu tiempo de trabajo, no entregan el tiempo, no entregan el cómputo. A los sindicatos también les tienen que renovar anualmente la credencial. Sin esa credencial, pues no pueden pedir cuotas a los sindicalistas, no pueden usar sus cuentas bancarias, entonces, y no les dan la credencial. Es decir, la labor y la función para la que está creada el Ministerio de Trabajo, desmontado. ¿Tienen plan? Claro, ese es el plan. El desmontaje, poco a poco, de la institucionalidad. Mientras el resto, mientras todos nosotros, estamos atrapados en esa espiral coyuntural. Mientras estamos atrapados en ese laberinto, ¿verdad?, coyuntural, bueno, la tormenta continúa. Continúa en grandes proporciones y se va a seguir desmontando todo hasta niveles de inmovilidad o de inservibilidad de la institución, como las que ya le presentaba yo. Es en este momento donde se deben de tener la visión amplia, lo que le llamo luces largas, para entender en lo que estamos, ¿verdad?, y no estar atrapado en las luces cortas, en esa espiral. Bueno, ¿qué viene entonces? Miren, en esas luces largas, lo que viene es que el país comenzará a endeudarse. Al seguir endeudándose, va a llegar un momento en que no va a poder manejar el nivel de los ingresos con los compromisos y viene un empobrecimiento real. Me decía un amigo, mira, ¿y por qué las protestas contra este golpe judicial no han sido tantas? Bueno, mira, porque cuando ya toquen el hambre, cuando toquen el bolsillo, ¿verdad?, entonces, más tarde o temprano, ¿verdad?, cuando los 64 diputados aumenten la carga fiscal, le suban a los impuestos, bueno, cuando ya no haya una sala constitucional a la que ir, bueno, entonces, cuando el gobierno se quede sin la posibilidad de deuda y sin dinero, bueno, viene la pobreza. Entonces, cuando se resiente el bolsillo y el hambre se deje sentir, como decía la colombiana, ¿verdad?, pues claro, esta se va a volver insostenible. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene? Miren, vienen, por supuesto, más destituciones. Por supuesto, viene la posibilidad de intentar una constituyente con reelección. Viene, por supuesto, bueno, un dólar salvadoreño, ¿verdad?, una especie de ese tipo. Cuando el presidente le dice a la embajadora de Canadá, mire, nosotros queremos ser como ustedes, pero no lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes son. ¿Qué es lo que tiene Canadá? de diferentes Estados Unidos, el dólar canadiense. Bueno, El Salvador podría tener también el dólar salvadoreño. Bueno, en un año se limpia también de jueces. Viene persecución a empresarios, persecución a periodistas. Es decir, se cierra el ciclo. Bueno, entonces, ante esto, ante esta realidad, ante esta tormenta de grandes proporciones, hay que tener conciencia de ello. Con solo tener conciencia ya es importante, ya es fundamental. Al menos saberlo y estar consciente de eso ya es bastante. Que esté consciente de eso ya es bastante. Pero si usted logra hacer el salto de esa espiral coyuntural, de dejar de estar viendo el día a día, el día a día, el día a día, porque cada día van a haber cosas y ahí te van a tener entretenido mientras sigue avanzando. Es como que, más o menos, como que tú te detengas y estés viendo todas las goteras que salen aquí, una gotera allá, pero por debajo va una gran corriente avanzando que ya es indetenible. El que tenga oídos y quiero oír, y el que tenga ojos que quiero ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, estos programas no tendrían sentido sin la participación ciudadana. Vamos a comenzar leyendo unos mensajes que tenemos de nuestros oyentes aquí que han caído rápidamente al 7540-1875. Bueno, nos están enviando y nos dice lo siguiente, vamos a ver. El director del Banco de Integración Económica ha dicho que van a prestar 875 millones. Mire, hoy parece que ya la Comisión de Hacienda va a hacer un planteamiento al Pleno de algo que anda por más de 800 millones. Algunos hablan de 1,000 millones. Comienza la deuda de los millones. Vamos con otro oyente por acá. Ya empezaron las presiones de los Estados Unidos a El Salvador. Sí, es correcto, ya empezaron las presiones. Vamos a ver qué nos dice este oyente. Adelante, le escuchamos, dígame. Permítame, vamos a ver, le escuchamos.
Sí, Walter, saludos del Santa Cruz por Río. Me río de lo que dices tú, que ya pronto va a reventar aquí la situación. Que no revienta porque por los alimentitos que nos han dado por los macarrones y eso. Si gustas, no pases este audio. Solo escúchalo nada más, no hay problema, Walter.
No, no, al contrario, lo pasamos. Dale, adelante. Te escuchamos, sí, te escuchamos. Bueno, dale. Adelante. Diga, diga. No sé qué le pasó al amigo. Ahí estaba. Adelante, diga. Sí, adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos, diga. Diga, le escuchamos, sí.
Aló, yo le...
Diga.
Yo lo que quería decirles era de que en el recibo de la luz viene una cosa que dice acuerdo COVID y cobran dos y fichas. Imagínense cuántos millones somos y cuánto están sacando. Y como en letras pequeñas nadie se da cuenta, cómo adoran al presidente. Y estamos en una litidia terrible. Los negocios pequeños malísimos. Y uno ya no haya que hacer.
¿De dónde nos llama usted? ¿De dónde nos llama?
De Soyapango.
Está difícil la cosa por ahí.
Sí, está difícil.
Sí. Bueno,
entonces, solo eso, que revise, por favor, y que sí. Se dé cuenta usted cuánto dice.
Sí.
De acuerdo COVID, dice. Yo no me acuerdo que me hayan confesado algo de eso. Solamente sí. Dice ahí en el recibo.
Acuerdo COVID. Bueno, vamos a revisarlo entonces. Muchas gracias.
Bye.
Bueno,
bye.
2 de la tarde con 40 minutos en todo el país. Y están abiertos también el WhatsApp de la radio y el WhatsApp del Independiente. 7540-1875 y 7616-8383. Le escuchamos. Adelante.
Licenciado,
adelante.
Estoy a 110.
Usted está al
110.
Está al 110 usted.
Al 110.
Qué bueno,
y
bueno.
Cuando
qué
no
bien.
Lo escucho, que no participo, lo ando escuchando con mi hija.
Sí, sí.
Cuando salimos de compras me dice, ¿qué están oyendo? Y ayer se interesó mucho, el viernes.
Sí.
Y me dice, qué bonito programa, ¿a dónde está? ¿En qué número? y se interesa mucho la gente cuando ya conoce su programa.
Bueno, que se haga fiel oyente, que se haga fiel oyente como usted, dígale ahí.
Muchas gracias, sí, así le digo. Sí. Mire, licenciado, solo le voy a decir dos cosas.
Adelante.
Que la gente no se ha dado cuenta que este gobierno nos ha lacerado la columna vertebral. Sí. Nos ha tirado a una silla de ruedas. Nos ha molado todo lo coyuntural. Sí. La gente un día, háblenos de la qué es coyuntura. No sabe la gente que de ahí depende nuestra vida, nuestros derechos y todo. Y lo segundo es que nos ha dejado huérfanos. Ni comunicaciones es la única radio y tampoco ni la sala, porque todo va a ser a favor del condicional. Muchas gracias y Dios lo bendiga.
Bueno, gracias a usted. Muchas gracias a usted también. Aquí están los mensajes. Vamos a ver, dice... Nadie va a solucionar los problemas del Salvador, solo los mismos salvadoreños. Si nos unimos, podremos solucionar nuestros propios problemas. Dejemos de estar pensando que los Estados Unidos nos solucione lo que tenemos. Bueno, tiene razón. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Adelante.
Le hablo de aquí, siempre de San Vicente.
Adelante, diga.
Fíjese que estoy viendo que esta radio... siempre que usted está en ese programa, aquí por donde vivo yo, siempre que está en este programa, está bloqueada. Se me imagina, yo no sé si será así, pero le voy a decir.
Es probable.
Que sí, quizás ahí tiene algún infiltro usted que le bloquee el programa, quizás, me imagino yo, no sé.
Ajá, en la
porque
zona de... ¿en
siempre
zona
que va a salir usted está ese bloqueo, siempre.
Bueno, nos vamos a tener que ir a la
web.
Eso
quería decir.
No, gracias por reportarnos. ¿Por la zona de dónde? Bueno, se nos cortó la
Vicente.
¿En qué municipio ahí, para ubicarnos bien?
San Lorenzo.
San Lorenzo, ¿verdad? Fíjense que sí. Ya tenemos dos llamadas que nos están reportando esa zona. Bien raro, porque nosotros tenemos aquí el origen de la cabina, la señal perfecta, ¿verdad? Debería
sí,
estar sonando.
Imagino yo que puede ser que alguien se lo bloquee, porque
sí.
Le están pagando porque se lo bloquee.
Tanta cosa, ¿verdad? Vamos a averiguar eso. Le agradecemos, mi amigo.
Vaya, gracias.
Bueno, hombre, gracias a usted también que nos sintoniza. Bueno, escuchamos. Adelante, díganos. Sí, bueno. Se le ha cortado la comunicación. Sí, adelante. Adelante, dígame, le escuchamos. Le escucho.
Gracias, muy buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está? Adelante.
Saludos a Frank.
Diga.
El artículo 245 de la Constitución dice textualmente: los funcionarios y empleos públicos responderán personalmente el Estado sucesivamente por los daños materiales, morales que causaren a consecuencia de la violación a la Constitución y los derechos humanos. Le leo este artículo porque si hubiera que vergonzoso que los jurídicos están diciendo que no se ha violado ninguna ley cuando se han usurpado los puestos. Cuentas claras, amistades largas. Y hay que saber positivamente quiénes violan la Constitución, el Código Electoral, violación de los derechos humanos, rendición de cuentas y a la vez... desobediencia institucional.
Está
gracias,
bien.
Buenas tardes. Saludos a todos al auditorio de Salvador del Mundo.
Muchas gracias a usted, pero lo veo muy apegado a las leyes, ¿verdad? Muy apegado, así como la cosa aquí está también bien complicada, porque están desmontando sobre todo esas instituciones que deberían de cuidar eso que está diciendo el oyente. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, adelante.
Muchas gracias por darnos esos grandes,
adelante,
esos grandes mensajes para avivar a este pueblo.
Gracias.
Fíjate que en lo que dijo la señora Ponte, de que debían de Estados Unidos,
sí,
si quiere que este señor Bukele, el musulmán ese, cambie, debía de hacer ya el cortar las remesas aquí, y ya vas a ver que no va a aguantar pero ni un mes este gobierno.
Lo que pasa es que eso afectaría a los hermanos salvadoreños.
Felicito al doctor Umaña por esa idea que ahora la está coronando la señora Ponte, y es verdad, tiene que hacerse eso y para evitar todos estos trastornos y todas estas suciedades que está haciendo este gobierno.
Sí, gracias por su comunicación. Sí, bueno, yo realmente, situaciones que tengan que afectar a la población de esa manera, es bien complejo, ¿eh? Aplaudirlas o pedirlas o solicitarlas, porque este país sobrevive por la remesa. sea, es lo único, digamos, que levanta la economía. Y bueno, que se detenga eso, imagínense el impacto que tendría en la economía. Nos cae un mensaje en este momento, dice, bueno, hay diputados del partido gobierno que están atacando a la señora Aponte, la están insultando, sin saber la realidad que pueda suceder ante las brutalidades que ellos mismos están haciendo. Le han mandado todo el ejército digital, dice, y los troles a la señora. Bueno, así fue con la otra congresista, Norma Torres, también. Bueno, ahora están con Aponte. Bueno, es que esto es una guerra comunicacional, entonces van a tratar de darle al mensaje, como no pueden atacar al mensaje, porque ella dice, he oído esto, y ¿qué le van a decir a eso? Pero la están atacando a ella personalmente, ¿verdad? Como hicieron. Yo pienso que en eso tenemos que ser claros. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Que diga, ¿cómo no?
Fíjate que eso de que ha venido el enviado de Biden nuevamente, no ha venido a pasear, hermano. Acordate que los gringos son únicos. Y este señor Zúñiga ha venido a poner a Bukele en su puesto. Y la señora Recinos dice que están hablando cordialmente. No, hermano, se va a reunir con la gente de la asamblea, les va a decir qué es lo que está pasando, quiere saber exactamente qué es lo que quiere Bukele. Si Bukele lo que dice que es en el nombre del pueblo, si el pueblo no lo ha puesto para hacer estupideces, locura. Y él dice, el pueblo me ha dicho que haga esto. Quiere decir que el pueblo le dice que se tire en un hoyo, se va a tirar en un hoyo.
Sí, no, pero
hombre,
ahí, pero
eso
ahí
es ridículo, Walter.
No, pero ahí hay
Estados
que observar.
Unidos tenemos el apéndice porque estamos dolarizados. ¿Qué no tiene tres dedos de frente el señor Bukele, hermano? ¿No se pone a pensar que todas las remesas que vienen de Estados Unidos a El Salvador es lo que mantiene a flote el país? Yo no sé qué es lo que está pensando el señor Bukele, pero que lo van a poner en su puesto los gringos, lo van a poner en su puesto, lo van a arrodillar. Acordémonos que este país, un mes, como decía el compañero anterior, sin remesas, se hunde. Señor Bukele, no hables que todo lo que haces lo haces en el nombre del pueblo, porque el pueblo no te ha puesto a hacer locuras. Pasa buenas tardes, Walter.
Bueno, ahí yo hablaba en mi comentario de que hay dos posibilidades, que en las próximas horas la vamos a saber, por a ver por qué camino va el gobierno de Estados Unidos. Y ahí, bueno, no hay que confundir deseos con análisis, ¿verdad? El deseo que están expresando algunos oyentes, ¿verdad? Creo yo que tendrían que valorarlo, porque al final los Estados Unidos, hay una línea que puede ser decirle, mire, ya cálmese, ¿verdad? No le vamos a seguir permitiendo más cosas, sigamos adelante, pero bueno, aceptan el golpe judicial y aceptan dónde seguir, y bueno, llegan como a un medio a plática, medio arreglo. Entonces, bueno, sí, me voy a componer, ya no voy a hacer nada. Es decir, una situación suave. Pero está la otra. Hay otro grupo de congresistas en Estados Unidos, incluso varios senadores también, que están por una situación más fuerte, más rígida, más reprimenda, más mensaje, como los que están diciendo algunos amigos oyentes. Entonces, están como esas dos posibilidades, digamos. Hay que esperar. Bueno, el enviado de Estados Unidos que se encuentra pues en nuestro país, bueno, él es diplomático, él es muy dulcito, ¿verdad? Y bueno, va a decirlo, pero lo vamos a saber al final, lo vamos a saber en las próximas horas. Por lo tanto, esperemos a ver qué pasa y por dónde va la decisión. Ahora, si hay una cosa clara, en El Salvador la reacción y la movilización ha sido pírrica, la respuesta popular ciudadano ha sido pírrica, ha sido más una respuesta internacional, pues de grandes dimensiones, bueno, una respuesta internacional de susto. Incluso están pensando hasta activar, bueno, la Carta Democrática de la OEA para revertir el golpe. Es decir, a nivel internacional ha sido fuerte. Entonces, ahí tenemos esa realidad, un momento de espera, a ver qué pasa con esta segunda venida del señor Zúñiga. Escuchemos la llamada, adelante, le escuchamos, diga. Sí, diga. ¿Cómo no?
Mucho gusto.
Un gusto mío, diga.
Siempre, al 100.
Aquí. ¿Y usted cómo está?
Por aquí, escuchando la radio.
Vaya, al 100.
Solo quería opinar algo.
¿Cómo no, diga?
Yo le pido al pueblo, así como antes de las elecciones, anduvo un loco ya conocido allí haciendo la insurrección, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, yo le pediría al pueblo, tengamos unos días de paciencia, y si no, pues, vamos a la insurrección, porque el pueblo es el que manda, el pueblo los ha puesto para que ellos promulguen leyes a favor del pueblo, pero yo creo que estos señores ahorita son unos títeres, que más el señor Bukele le da lo que tiene que hacer al señor Castro, y ellos solo van a decir sí, sí, verdad. Muchas gracias, Walter, y siempre al 100.
Bueno, al 100, eso me alegra, que estemos todos al 100, independientemente de que estemos en medio pues de toda esta tormenta, ¿verdad? Recuerden mi comentario, ¿verdad? Hay que tener luces largas, no quedarse en lo del día a día, en esa cosa, luces largas, verlo con calma y ver hacia allá. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, don Walter.
Diga.
Dice que yo traté de llamar y se me cortó.
Sí.
Solo le digo una cosa, don Walter, cuando Chafik papá era un perro, ¿cómo le llaman?, duro con los Estados Unidos, ¿cree usted que si él hubiera llegado a presidente no hubiera hecho lo mismo que nuestro presidente Nayib Bukele? Y yo les aseguro, ustedes como oposición no dijeran nada, dijeran que todo estuviera bueno lo que hiciera Chafik, porque yo era un admirador de Chafik, y así me hubiera gustado que hubiera actuado Chafik. Lastimosamente, la misma cúpula lo mató, ¿verdad?, porque sabían de que Chafik no hubiera permitido tanto corrupto del FMLN en el gobierno que tuvimos. Por eso quizás deseaban que se muriera Chafik, la misma cúpula. Yo le digo que si hubiera actuado Chafik ahorita como presidente, así hubiera actuado. Y nadie hubiera dicho nada en la oposición. Todos hubiéramos dicho, está bien Chafik. ¿Verdad? Gracias, don Walter.
No, ya sabe, aquí tiene usted la palabra y nosotros somos pluralistas. Si hay algo que distingue al ser humano es que somos capaces de escuchar a los otros, ¿verdad? Bueno, y con todo respeto, aunque no compartamos lo que usted dice, lo escuchamos. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, sí, yo también pienso que son congresistas y senadores, son unos grandes metidos, hombre.
Bueno, ese es lo que se llama en comunicación matriz de comunicación. La matriz de comunicación, es decir, se genera una comunicación en forma de eslogan y luego se repite. Pero no hay capacidad de dialogar y platicar. Yo quisiera platicar, ¿verdad? Bueno, primero hay mucho que hablar, ¿no? Lo del amigo que decía de Chafik, bueno, primero no lo mataron, él murió de un paro cardíaco, ¿verdad? Y segundo, bueno, si hubiera llegado, yo creo que es muy difícil hablar de coyunturas y de situaciones complejas, ¿verdad? Pero aquí no hay nada ideológico en esta batalla que tiene el presidente de Estados Unidos con un sector del gobierno de Estados Unidos. No hay nada ideológico. ¿Por qué? Porque no tienen ideología, es decir, no, nada. Es decir, sencillamente estaba apoyando a Trump, ganó Biden y no ha hecho química ahí, ¿verdad? Y entonces los demócratas no van a permitir ese tipo de situaciones, ese tipo de atropellos pues a la constitucionalidad. Aquí estamos hablando de eso, no de las otras cosas que dijo el oyente. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga, le escuchamos.
No confundamos el aceite con el agua.
Así es.
El honorable señor Chafik Handal era un profesional muy coherente, muy ético. Y aquí la otra persona a la que se refiere el oyente es una persona que está dando viso de enajenación. Y bueno, por ahí en el instituto, en el colegio Matlisbas, ahí está que no se graduó el señor de bachiller. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted. Tenemos otro oyente. Sí. Hola, buenas, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Ahora, una pregunta.
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo vamos a quedar los salvadoreños después del arreglo que se haga entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador? ¿Qué va a pasar con la sala de lo constitucional? ¿Qué va a pasar con todos, digamos, los funcionarios que han sido removidos de sus cargos bajo presión? Por allí acabo de escuchar a través de tu programa de que se ha puesto, valga la redundancia, un impuesto COVID que viene en el recibo de la luz eléctrica.
Sí, lo vamos a revisar.
¿A quién se le puede ir a reclamar ahora? ¿A quién le puedo decir, miren, me están haciendo esto ilegalmente? Si todo es una sumisión, un buquelato, para ser más preciso. Buenas tardes, Walter.
Hombre, buenas tardes a usted. Hay que esperar un poquito más de información. Yo lo que creo es que van a pedirle, bueno, que no sacrifiquen las ICIES, que no le quiten esos poderes que anunció el fiscal, creo yo, y le van a pedir que sacrifique a más de algún funcionario. Es probable que sacrifique al exministro de Agricultura. Alguno tiene que sacrificar, porque los Estados Unidos le van a pedir algo, coherencia en el caso este de la lucha contra la corrupción. Pero hace falta información, apenas se están desarrollando los acontecimientos. Lo que sí es claro es que estamos en medio de una tormenta de grandes proporciones para nuestro país. Hagamos algo de literatura, aunque sea tres minutos, que, Frank, ¿qué te parece? ¿Ah? Vámonos ahí con la aula literaria para que, aunque sea dos minutos, no puede ser. 2:56. Rápidamente comento un artículo que escribió el doctor Rubén Zamora, titulado La noche de los cuchillos largos. Los que no han leído un poco de historia pueden buscar con ese título, ¿verdad?, en cualquier buscador de internet. Esto fue en Alemania en 1933. Acababa de llegar Hitler. Y la noche de los cuchillos largos fue una noche en donde Hitler acabó toda esa noche, así literal, en esa noche acabó con toda su oposición, porque había una oposición interna, incluso dentro del partido de Hitler. Y ahí se fueron socialistas, comunistas, y los internos que estaban dentro del partido social, el nazi, ¿verdad? Y había una elección, bueno, que eran 238 diputados, y no obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento, que por cierto, le metieron fuego al Parlamento como tal. Entonces la policía capturó en esa noche a los diputados de la oposición que aún quedaban, a tal grado que únicamente 94 lograron entrar al Parlamento, y así fue como Hitler se hizo de una ley de plenos poderes que le daba ley total, y ahí se convirtió él en dictador en ese Parlamento, y lo convirtió en un instrumento a su servicio. Eso, la famosa noche de los cuchillos largos, y ahí fue donde terminó, como dice el artículo de Rubén Zamora, de limpiar la casa, enfrentando a las organizaciones al interno y quedándose ya con el partido, al Partido Nacional Socialista, el nazi. Bueno, una operación que hubo reconocida, ¿no?, donde capturaron a Romb, que era el capitán Romb, que era uno de los que tenía un gran liderazgo dentro del partido nazi. Bueno, se lo acabó esa noche, y montaron la operación Colibrí, que se trata de un operativo, ¿verdad?, donde participaron policía, el ejército, la SS, la Gestapo y todo, y en esa noche del 30 de junio del 94, ¿verdad?, en Berlín, en la noche, que barrieron y acabaron con todo lo que tenían de oposición, llamada la noche de los cuchillos largos, ¿verdad? Es un interesante dato de la historia, para que en literatura se han escrito cantidades de libros, cantidades de películas, cantidades para conocer parte de esta historia, ¿verdad?, de lo que sucedió ahí en la Alemania entre guerras. Estaba comenzando, después ya vino pues esta Segunda Guerra Mundial, de la cual ustedes ya saben pues todos los resultados, que se fue anexionando, que después quedó repartido cuando los aliados le ganan. Y Rusia derrota realmente a Hitler, ¿verdad?, que se reparten en la famosa cortina de hierro. Todos los países de aquel lado quedaron de la Unión Soviética, y de este otro lado pues los países de Occidente. Pero ahí comenzó todo, ¿verdad?, en esa famosa noche de los cuchillos largos, famosa, para que usted lea, para que usted vea parte de literatura. Hay novelas, hay películas, hay escritos, hay documentos, está todo bien documentado. Es decir, en una sola noche arrasó con todo lo que se le podía oponer. 3:00 p.m. Que la pase bien.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
El Independiente Radio.